Señor Jesús, estamos en tu presencia, porque tú has venido a este lugar. Nos has convocado en tu nombre, con la fuerza de tu Espíritu, para un encuentro, para una vida nueva. Nos has convocado, Señor, para estar a nuestro lado, para instruirnos con tu palabra, para reavivarnos con tu gracia. Nos estás diciendo, Señor, a lo largo de esta mañana, que esperas de nosotros que seamos tu luz, que brillemos, que seamos una luz encendida, en la oscuridad. Jesús, pedimos el don de tu Santo Espíritu. Pedimos una efusión nueva de tu Santo Espíritu, Señor, para todo este pueblo. Y en este momento la pedimos, Jesús, para nuestro hermano. Él tiene que ser, en tu nombre, una luz encendida. Una luz que se enciende y alumbra. Una luz que se enciende y enciende. Como en la noche pascual, cuando el cirio encendido de la resurrección es extendido a los demás, y cada uno porta tu luz. Jesús, enciéndete en el corazón y en la palabra de nuestro hermano. De manera que esa palabra, Señor, viva, esa palabra viva, nos encienda a nosotros. Y seamos luz. Luz para los demás. Derrámate, Jesús, con el don de sabiduría. Derrámate, Señor, con una fuerza nueva, con un ardor nuevo, con una alegría nueva, con una esperanza nueva. Que tu palabra tenga la fuerza y la frescura de la que sale realmente de tu boca. Alabado y bendito sea. Gloria y
de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo primero. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si decimos la frase Dios existe, difícilmente es una frase ungida. Pero si decimos Jesús vive, casi seguro que es una frase ungida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la frase Jesús vive se incluye la carne resucitada. El espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne ese es el bueno, ese es el que procede de Dios. El espíritu que confiesa que Jesús es Dios, no venido en carne, ese no es de Dios. Eso es mentira. Eso es del anticristo. Dios hace la salvación muy cercana a nosotros. Y esa salvación se da en la carne de Jesucristo, en el hombre Jesús, en la humanidad de Jesucristo. Nosotros tenemos hoy otra cultura distinta de la de la Biblia, y entonces tenemos frases abstractas y nos entendemos en ciertas abstracciones. La Biblia no. Jesucristo nunca dijo, por ejemplo, id y predicad a la humanidad. Nunca lo dice. Dice, id y predicad a todas las gentes. Nosotros hablamos de la gratuidad. Ni Jesucristo ni San Pablo habló de la gratuidad. Son abstractos que a nosotros nos viene bien y nos entendemos. Pero ellos no. Siempre son más concretos en todo. Y nosotros necesitamos, por nuestra cultura, pasar de lo abstracto a lo concreto. Nos encanta muchas veces la palabra Dios, pero la palabra de Dios generalmente no dice nada. Es una palabra abstracta. Un Dios tienen los japoneses, otro los chinos, otro una cantidad de dioses. Por eso es difícil que la frase Dios existe sea una frase ungida. Entonces lo concreto para nosotros, el misterio de la salvación para nosotros se concreta por un designio amoroso de Dios, por el misterio tremendo de Jesucristo, se concreta en Jesús, venido en carne. Es decir, si queréis, más concreto todavía, en la humanidad de Jesucristo. Aquello que dice San Pablo en Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Y lo digo porque, bueno, pues yo tengo la experiencia de que una hermana mía murió hace poco, hace 2 años, la más pequeña, tenía 50 y tantos años, yo soy el mayor, de 8, y ella la más pequeña. Y sufrió 5 años de cáncer, la verdad es que con mucha fe y con mucha entrega, pero no bajó de Dios. Y yo le decía algunas veces, Trini, por favor, vívelo desde Jesucristo, muerto y resucitado. Y quería y quería y no podía. Y entonces siempre hablaba, Dios me ayuda, Dios está conmigo. Y yo notaba que le faltaba el toquecito. Yo notaba que le faltaba eso. Digo, Señor, yo no sé si se lo dio el Señor o no, pero parece que no. Lo cual no quiere decir nada en cuestión de fe, porque mi madre tampoco. Y la mayoría de las personas hoy día hablan de Dios. Jesucristo, hablan de él, pero como Dios. La carne de Jesucristo, poco. La humanidad de Jesucristo, muy poco. Y claro, pues hay un déficit ahí tremendo de unción, porque la unción se da en la carne. La unción se da en la carne de Jesucristo. Nosotros los carismáticos tenemos una cosa. A mí me ha pasado que cuando entramos en la renovación carismática nos deslumbra el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo, pasa de ser el gran desconocido al gran experimentado. Y tenemos mucha experiencia del Espíritu Santo, muchas veces. Y entonces, pues, yo por lo menos al principio decía, qué bien, conozco al Espíritu Santo, me meto en el centro de la Trinidad, qué bueno es el amor entre el Padre y el Hijo, todo esto. Hasta que con el paso de los años me he dado cuenta de que no, que el Espíritu Santo no le gusta contarnos su vida, que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, que el Espíritu Santo no ha venido para sí, que no somos la iglesia del Espíritu Santo. Algunos nos acusan diciendo, es que tenéis el monopolio del Espíritu Santo, que no. No tenemos ni queremos tener el monopolio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, yo por lo menos lo he visto en mi vida y en la renovación también, a lo que nos lleva verdaderamente el Espíritu Santo es poco a poco a Jesucristo y se calla la boca. Las charlas, las catequesis que está dando el Papa los miércoles sobre San Pablo son totales. Es algo impresionante. La última hablaba de San Pablo en la carta a los colosenses y a los efesios, que son dos cartas de última hora de San Pablo y que son gemelas. Son cartas gemelas. Y hace notar el Papa una cosa, que el mismo San Pablo en las últimas cartas, ya de viejo, ya no habla casi del Espíritu Santo. Cuando en las otras cartas, ya veis, ya no habla del Espíritu Santo. El protagonista de esas cartas es Jesucristo resucitado. Que Jesús resucitado os haga. O sea que San Pablo tuvo también esa evolución del propio Espíritu Santo que le llevó a Jesucristo vive, resucitado, a la carne de Jesucristo resucitada. Entonces, pues, el Espíritu Santo nos lleva al descubrimiento, pero no teórico, ojo, sino a la vivencia de Jesucristo resucitado. Es mucho más fácil, nos lo pone fácil. Yo puedo decir, Jesucristo es mi amor, Jesucristo es mi cariño, y pega la frase. Si digo Dios es mi cariño, ¿no os suena un poco rara? Si digo yo abrazo a Jesucristo, como a Jesucristo, beso a Jesucristo, pega la frase, pero si digo yo como a Dios, yo bebo o esto beso, acaricio a Dios, ¡jo! ¿Cómo será esa caricia? A Jesucristo sí, le puedo acariciar, es carne, es hombre, es humanidad, y el Señor nos hace entrar por el misterio de la humanidad. ¡Qué bonito! Nos salvamos en una humanidad. Tenemos que pedirle a Dios de todo corazón creer en la humanidad de Jesucristo. San Pablo, San Juan, en este trocito que os he leído, no habla de la humanidad de Jesucristo porque no tenía el abstracto que nosotros tenemos. Dice, con otra frase, el espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, que es lo que diríamos nosotros. El que no cree en la humanidad de Jesucristo no es de Dios. Lo diríamos con nuestra cultura y con nuestro lenguaje. Él lo dice con la suya, pero significa lo mismo. Y en la carta a los colosenses, San Pablo nos viene a decir lo mismo. Mira, déjense ustedes de tonterías. Tanto espíritu, tanto hacer, tanto esto, tanto novilunio, tanta fiesta, tanto comer, no tomes, no hagas, no dejes, no tal, no cual. Que si espíritus, que si principados, que si potestades, esos que hacen tantos sacrificios, esos que mortifican su cuerpo y que da la sensación de santidad, pero todas esas cosas no tienen ningún poder contra la insolencia de la carne. La realidad es el cuerpo de Cristo, dice en el capítulo 2 de los Colosenses San Pablo. Entonces no me vengas tú diciendo si no crees en la humanidad de Jesucristo, que Dios te dijo a las 4 de la mañana que yo tenía que ir a predicar a la Chimbamba. Porque a mí a las 4 y 5 me dijo que tú eras tonta. Y nosotros vivimos mucho así, en esos espiritualismos que se salen, en esas cosas que se salen, esto. Mire usted, la realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Y saben ustedes cuál es el cuerpo de Cristo directo en nosotros en este momento? La comunidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el que no está en la comunidad y vive en la comunidad y se alimenta desde la comunidad y no está unido por sus nervios, junturas y todo lo demás que tiene un cuerpo humano, el que no se come a Jesucristo en la Eucaristía, y a Dios no se le puede comer. Uno come la carne, no de un cadáver, no comemos la carne de un cadáver, sino de uno que vive, que ha resucitado. Mirad que si la religión católica nos mandara a comulgar la carne de un cadáver, caníbales todos, o peor que caníbales todavía, necrófagos, se diría necrofagocitantes. No somos necrofagocitos, necrofagocitantes, no, comemos la carne de uno que vive, de uno que vive para siempre, de uno que ha resucitado. A mí me encanta hablar de estas cosas sencillamente pues porque el Señor, el don, el Espíritu Santo, el crecimiento de la renovación carismática y de todo cristianismo, va en la línea del descubrimiento del misterio de salvación en la carne de Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Hermanos, que todos tenemos dentro de nosotros una especie de filosofía larvada, ahí semi-inconsciente, que se llama maniqueísmo. ¿Y sabéis cuál es esa filosofía? Es una filosofía que, sin darte cuenta, atraviesa toda la historia de la humanidad y viene a decirnos lo siguiente: hay un principio del bien que crea las cosas buenas y hay un principio del mal que crea las cosas malas. La materia, lo malo, lo feo, todo eso viene del principio del mal. Pero hay otra cosa que hay del principio del bien, que es la otra parte buena de la humanidad. Pues no, hay solo un principio, que es el del bien. El mal es un defecto, un déficit, algo que falta, o algo que no ha podido crecer. Una persona ciega simplemente carece de vista. La ceguera no es algo positivo, no es una realidad creada, carece de vista. El mal es así y el pecado es así. Y nosotros tenemos ese maniqueísmo por debajo, y entonces despreciamos con facilidad todo lo que es pequeño, todo lo que es humano, todo lo que es pobre, y no queremos aplicárselo a Dios. ¿Cómo va a ser Dios así? ¿Cómo va a ser Jesucristo así? Jesucristo tenía, pues no, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y el Señor nos quiere ir haciendo penetrar en ese misterio de resurrección. Hace poco estuve predicando unos ejercicios aquí en Santander, en Ruiloba, junto a Comillas, a unas monjas de carmelitas. Ejercicios de 10 días, de esos largos que hay en los conventos contemplativos de clausura. Y una de las cosas que prediqué mucho fue esto que estoy hoy hablando de aquí. Y entonces, como eran carmelitas, pues les ponía todos los ejemplos de Santa Teresa, porque Santa Teresa también es magnífica. Creo que es en el capítulo 22 de su vida, cuando nos cuenta su vida, en que nos habla de la humanidad de Jesucristo. Y nos dice, y dice contra todos, porque se pone brava. Porque muchos directores y doctores y gente de letras le dijeron, no, que la contemplación no puede pasar por la humanidad de Jesucristo. que la contemplación puede ser, tiene que ser puro espíritu. Que la humanidad no contempla, que la humanidad mancha, que... Y Santa Teresa dice, de ninguna forma, de ninguna forma, hermanas mías, no hagáis caso. No hagáis caso, que eso es un error. El mismo que dice aquí. El error de los gnósticos, que es contra los que San Juan va en esta carta diciendo. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne. ¿Quién me puede a mí, quién me ha dado todo, a no ser a través de esa sacratísima humanidad? Y yo se lo recalqué tanto que las monjas carmelitas, muchas ellas de montones de años, me decían al día siguiente, los días siguientes, dije, si lo hemos leído mil veces y no nos habíamos dado cuenta. Sí, lo sabíamos, pero no nos habíamos dado cuenta de que la santa vibró con esa fuerza tremenda la humanidad de Jesucristo, y repite muchas veces a lo largo de sus obras. El Espíritu Santo la condujo hacia la verdad. El que no confiesa esto está en el error. Su espíritu no es de Dios. Y como nos podemos despistar mucho, pues es importante, digamos, que para una buena conducción de este espíritu o de esta espiritualidad que nos da el Espíritu Santo en la renovación carismática, tengamos siempre en cuenta que nos lleva hacia la humanidad de Jesucristo. Y pedirle al Señor que nos revele profundamente esta humanidad, porque es donde somos salvados. Somos salvados en la humanidad de Jesucristo. Así que mucho cuidado con solamente... Dios no sufrió. Dios no murió. Dios no resucitó. El que ha resucitado, el que ha muerto, el que ha sangrado, el que se ha llevado los golpes, es la humanidad de Jesucristo. Y el que está sentado a la derecha de Dios Padre, que nos salva, es la humanidad de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo en la persona se une con la segunda. En su persona, en su, digamos ya teológicamente hablando, filosóficamente hablando, en su subsistencia, era una persona divina, pero con su naturaleza humana. Eso lo sabemos, y yo no lo niego. Pero desde nuestra ladera, desde nuestra perspectiva, no podemos nosotros unirnos con Jesucristo como Dios. Tenemos que entrar a Dios por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo. Incluso el propio Cristo, dice Santo Tomás muy bonito. Incluso el propio Cristo tuvo que pasar por él para llegar a Dios. Por su propia humanidad. Y dice Santo Tomás, todos tenemos que pasar por Jesucristo para llegar a Dios. Toda la humanidad, dice. De lo cual se sigue que Jesucristo pasó por sí mismo. A mí me hacía gracia esa frase. Tuvo que pasar por sí mismo para llegar a Dios. Por su propia humanidad. Y entonces todos nosotros tenemos que pasar por esa humanidad de Jesucristo. Es el destino del hombre. El destino del hombre es la humanidad de Jesucristo, unida sustancialmente con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que no se crean ustedes que somos herejes, que conocemos muy bien Calcedonia y Éfeso y los demás concilios. Los conocemos perfectamente. Así que nadie dude. Ese chus siempre anda al borde del conflicto. Pues miren ustedes, sí. Hay que andar al borde del conflicto, pero los pies bien plantados sobre Éfeso, bien plantados sobre Nicea, bien plantados sobre Calcedonia, y todo lo que se dijo ahí y todo lo que se vivió ahí. No tengan ustedes ningún miedo. Y es necesario que el Señor nos lleve a todos nosotros a vivir en plenitud ese don de la humanidad de Jesucristo. Si eso lo bajamos un poquito más hacia nosotros, pues todavía se nos acerca más la salvación. ¿Y cómo se nos acerca la salvación a ti? Pues mira, se puede decir lo siguiente: tu salvación sucede en tu propia humanidad, en tu propia historia. El lugar de revelación de Dios es tu propia historia. ¿Cómo que mi propia historia? Dios, ¿lo encuentras en ti o no lo encuentras? En tu propia historia. No pienses que una cosa es amar a Dios y tener a Dios y otra cosa muy distinta es tu vida. No, yo amo a Dios el domingo cuando voy a misa. Pero después mi cáncer me lo vivo yo solo, por poner un ejemplo. O mi matrimonio lo vivo yo solo. Eso ya es una cosa humana, la vivo yo desde mí. No. Tu historia es el lugar de revelación del Señor, que es tu humanidad y que se identifica con la humanidad de Jesucristo. Y entonces, pues, tú dirás, pero es que en mi historia no hay vida. Es que en mi enfermedad no hay vida, es que yo estoy muerto. A mí esto no me da vida, mi propia historia nunca me da vida. Ese es el misterio de la salvación. Que tu carne no tiene vida, porque está muerta por el pecado y está muerta por mil cosas. Pero hay una carne humana que, como estuvo unida por Dios desde el principio, es limpia de todo pecado, que se llama la carne divina de Jesucristo. Pero es tuya, es humana, es tu propia carne, tiene los mismos nervios, las mismas células que la tuya, está hecha de la misma pasta que la tuya y es limpia. Y de esa carne, con una historia semejante a la tuya, pero santificada por él, te viene a ti el don de que haya vida en tu propia carne. El don de que haya vida en tu enfermedad, en tu cáncer, en tu situación, en lo que estás pasando en este momento. No puede la muerte contigo. A pesar de que te salgan arrugas, a pesar de que te hagas viejo, a pesar de que estés enfermo, a pesar de... No puede la muerte contigo, porque tu carne toca a la carne de Jesucristo y desde ahí se deriva hacia ti un poder de salvación que es y brota de la carne limpia de Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Entonces tú puedes vivir toda tu vida santificada, eliminada la rebeldía, porque si no, tu enfermedad le pertenece a Satanás. Todo lo que no ha sido redimido es botín de Satanás, es botín del demonio. Y si tú vives alguna cosa en tu vida no redimida, es decir, no pasada por esta fuerza de la carne de Jesucristo, pues tú no acabas de vivirlo en plenitud, y si te descuidas es botín de Satanás. Ahí entra Satanás a poseerte, en la carne de rebeldía que puedes tener, o en la carne de ceguera o de endurecimiento que puedes tener. Pero tu carne es bendita, bendita por la muerte de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo, y ese es el misterio de tu salvación. Es el misterio de tu salvación. Entonces, miren ustedes, pues, pues el viejo, estoy pensando en la vieja Concepción Andreu, el viejo no está maldito, porque un viejo puede ser carne de Satanás con una facilidad, porque Dios nos preserva. ¿Y qué quiere decir viejo? Quiere decir la decrepitud, quiere decir lo pobre del hombre, vivido desde sí mismo, te alela, te atonta, te hace idiota. Esas residencias que hay llena de gente, yo sé que tienen, sin ninguna duda, al Espíritu Santo dentro, pero no lo parece. Pero no parece. Mientras que esta vieja de la que yo hablo, en las residencias, pasó por allí, digamos, no quería morirse. Destrozada de arriba abajo, crucificada en una cruz como Jesucristo. O según ella, más que Jesucristo. (Risa) hasta que le expliqué yo que... porque tenía algo contra Jesucristo, que nunca fue viejo. Jesucristo no supo lo que es pasar por la vejez. Entonces, digo, Concepción, que si tu vejez no está redimida, eres botín de Satanás. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, ¿cómo se explica eso? Digo, mira, Jesucristo, pues, ¿qué es la vejez? La vejez es la impotencia. La vejez es el estar de sobra. Es la incapacidad. Es que te lleven a donde tú no quieres, como dice. Es el no poder dar un paso. Él es estar sometido. La vejez es la perspectiva del final, la perspectiva de lo último. La vejez es estar en manos de los demás, que te hagan lo que quieran. ¿Quién estuvo más de sobra que Jesucristo? ¿A quién le llevaron donde no quería más que a Jesucristo? ¿Quién sintió la dependencia total de los que le quisieron matar? En una experiencia concentrada de estar de sobra, nadie como Jesucristo. Cuando todo el pueblo le gritó, crucifícale, todo el pueblo, un pueblo de 2000 años de religión, crucifícalo. ¿Qué sensación tendría Jesucristo y su madre, que déjale a la Virgen a un lado? Que a mí me impresiona mucho, pero no voy a hablar hoy de eso porque no me da tiempo. Pero 2000 años de historia de tu propio pueblo, de tu propia raza, de tu propia sangre, de tu propio Dios, diciendo crucifícale. ¿Podéis imaginar algo más grande que estar de sobra? Que te quitan hasta la entidad personal y religiosa. ¿No es eso ser viejo? Y entonces ya la Concepción dice, sí. Porque ser viejo es eso. Ser viejo no está en el cuerpo, está en el alma. Y Jesucristo realmente pasó por aquello que a todos nos puede suceder. Tu carne está redimida por ese don de Jesucristo, por esa gracia de Jesucristo. Y yo lo que quiero sencillamente es, anunciaros a vosotros la cercanía de la salvación en vuestras vidas. Que Dios se goza en tu propia realidad, en tu propia carne, en la redención de todo lo tuyo, en tu problema que tú no crees que está ahí Dios, porque tú piensas que Dios está en otra parte, o en las cosas buenas, en tu pobreza, en tu pecado, en toda la realidad donde tú expulsas a Dios porque es una cosa fea, porque no te gusta, porque no la aceptas, porque no crees en ti misma. En ti, que eres muy pobre, está la realidad de Dios por medio de Jesucristo. Ahí está Jesucristo haciendo de parapeto entre Dios y tú, porque en Él está la salvación y tú estás salvado. Ahora bien, esto pueden ser palabras o puede ser una gran experiencia. Y esta experiencia, para mí, por lo menos en este momento, es la culminación de la experiencia de la renovación carismática. Y esto, el mundo se tiene que enterar. El mundo se tiene que enterar, pues, porque el mundo está muy alejado de Dios. Pero no entiende a Dios como la carne de Jesucristo. No entiende a Dios como la carne de Jesucristo, lo entiende de otra forma. Entiende a Dios como preceptos, como moral, como mandamientos, como exigencias. Y como esto es una cosa que no está de moda y que además, pues, no sé qué pasa, pero estamos en otra época. Y a mí no me molesta que los jóvenes de hoy no tengan fe. Hacen bien. Porque tiene que ser purificada la fe. Si la iglesia de hoy estuviera llena de jóvenes con la fe de hace 40 años, miren ustedes, no se renueva la iglesia ni a tiros. No se renueva. Dios es muy listo. Y deja una generación entera en la increencia. O a dos generaciones. o más. ¿Para qué? Para que desde la nada, desde el suelo, podamos volver a creer en que no nos salvan nuestras obras, en que no nos salvan nuestros méritos, en que no nos salva nuestro protagonismo y nuestra realidad, sino que somos salvados por la gracia de Jesucristo, por la carne de Jesucristo y por el don de Jesucristo. Pero para esto se necesita que haya estas convulsiones. No tengáis miedo, que es plan de Dios. No tengáis miedo ni por vuestros hijos, que es plan de Dios. Pero los que estáis aquí y os dais cuenta de esto que digo, y es verdad, lo único que tenéis que hacer es orar. Señor, tú eres el que llevas la historia. Yo sé que tú pasas por el ateísmo actual. Yo sé que tú pasas por estas cosas. A mí no me toca juzgar lo que está sucediendo hoy día en el mundo, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis sobrinos. No me toca juzgarlos, está todo dentro de tu plan. Pero sí me toca orar por ellos, para que no se endurezcan. Me toca orar por ellos para que tú siempre conserves el hilito de salvación y llegue el día de la gran sorpresa, aunque sea en el encuentro contigo en el otro mundo. ¿Vosotros creéis que un hijo de lágrimas cristiana se puede condenar? ¿No habéis oído de Santa Mónica? ¿Y por qué vosotras no vais a ser tan Santa Mónica? ¿Qué tenía más aquella que vosotros? Nada. Porque tenía el mismo Jesucristo. Y como capacidad de oración, me temo que vosotros tengáis más que Santa Mónica. Así que a orar. Pero dejarle a Dios que haga su historia. Dejarle a Dios sin andar todo el día diciendo, este mundo, la oscuridad y el caos, y vamos a ir todos al Seol. Es decir, viene el fin del mundo. Porque los jóvenes no creen. ¿Cómo que va a venir el fin del mundo? Viene la resurrección, pero no nos lo ha dicho Elisa. Viene la novedad, viene la resurrección, porque lo dijo en el nombre del Señor, porque habló en profecía. Viene una novedad, pero ¿tú tienes miedo por tu hijo rezando por él? Es que no me hace ningún caso. Eso es lo que tiene que hacer. No hacerte ningún caso, porque tú le inyectas savia vieja. Reza por él y déjale, porque vamos, ¿qué le inyectarás tú? Deja que Jesucristo, deja a Jesucristo a su debido tiempo, inyecte lo que tenga que inyectar. Es una operación de netoyage, dicen los franceses. Quería decir limpieza. No sé por qué me ha salido ese palabra. Es una operación de limpieza, que no hay problema en el Señor. Que el Señor te quiere dar esa paz. Estate quieta, estate tranquila. Y digo en femenino porque son casi siempre las madres, bueno, las que chillan. Porque los padres muchas veces sufren más que las otras, pero las otras chillan. Y los hombres chillan menos. Pues bien, a unos y otros, no tengas miedo. Si estás en un lugar de salvación, pero ¿tú te crees que tu hijo se va a condenar? Pero tú sabes el don que tienes. Tú sabes la gracia de Dios que tienes para eso. Reza tranquilo, reza tranquila. Deja a Dios que haga la historia. Pero como es una historia de humanidad, como es una historia, de cercanía, como Dios se revela en los acontecimientos, pues tienen que suceder estos acontecimientos. Y Dios te riñe, como a Concepción, cuando se ponía nerviosa porque Zapatero iba a destruir a la iglesia. Y le decía al Señor, reza por Zapatero, hombre. Y déjame a mí la iglesia. Pues igual, tú ¿Tienes miedo de que Dios destruya a tu hijo porque no va a misa? Y tú estás orando. Dale gracias a Dios de tener. Pero aunque no vinieras aquí, que esto es mucho más amplio. Pero bueno, vienes aquí y tienes esta conciencia. El Espíritu Santo te da esta conciencia. Vívela en paz y en alegría. Y hasta es posible que se conviertan tus hijos antes del plan de Dios, porque cuando te vean tranquila, cuando has sido tan hipocondriaca y nerviosa por la cuestión de la religión, mamá, ¿qué te pasa? ¿Ya no tienes miedo a que me condene? Pues no. Pues ahora voy a misa. Ahora voy a misa porque yo también tengo mis cositas dentro y tengo mi fe. Ahora que ya no eres una pesada y una exigente, ahora yo voy a misa también. Y voy a descubrir quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Y tomadlo como palabra de Dios. Con toda tranquilidad. Tomadlo como palabra de Dios. Que el Señor os está diciendo, no tengas miedo. ¿Vosotros creéis que Juan Pablo II pronunció alguna frase más veces que él? No temáis. ¿Os acordáis? No tengáis miedo. ¿A qué se refería eso? A todo, a lo que estoy diciendo. Ni a la política, ni a la falta de fe, ni a nada, no tengáis miedo. No dejéis que Satanás os tiente con un miedo, porque se apodera de vosotros. Ay, es que mi hijo es Satanás. Jesucristo no te dice eso. Que es en tu carne donde se realiza, es en nuestra carne, es en nuestra historia donde se hace real Dios, donde se hace por medio de Jesucristo. Es en la carne de Jesucristo. Y como tiene que ser en nuestra historia tiene que pasar por esa dialéctica del A, B y C, tesis, antítesis y síntesis, esa dialéctica que va. Así crecemos. Por eso no. El mensaje del Señor en esta mañana es que tus hijos se salvan en mí, en mi carne bendita, dice el Señor. Que vale para ellos también. Que vale para ellos. Y un hijo de tus lágrimas, de tu oración y de tu todo esto, a que os sentís seguras después de oír esto y a que os dais cuenta de que es verdad. Vale, pues ya me callo, porque el tema era eso. El tema de esta mañana era una palabra de confianza que el Señor os quería dar para que salgáis de aquí con una alegría muy honda, muy profunda, sin preocupaciones que vienen de otro, no del Señor, porque esas preocupaciones no vienen del Señor, vienen de otro y de otros rollos, incluso psicológicos tuyos, personales, y de tus educaciones antiguas y todo esto. Tienes a Jesucristo y ahora a ti se te ha dado el poder de orar, pues miel sobre hojuelas, mucho mejor todavía, porque te da seguridad, una seguridad que te abre a la alabanza, porque mira que si estás diciendo gloria a ti Señor y de repente te paras un momento, ay, pero mis hijos se condenan, gloria a ti Señor. ¿Quién es el que mete esa cuña de pesimismo en tu gloria al Señor? ¿Quién es el que mete? ¿El Señor? No. Es el otro. Porque hay mucho de eso. En una capa, porque nosotros tenemos como los DVD, muchas capas y muchas pistas. Y en una pista está alabando al Señor y en otra pista por debajo está el otro diciendo, sí, pero tus hijos se condenan, sí, pero tú eres un pecador, sí. Una cantidad de pistas tienes ahí funcionando a la vez. Sí. Entonces, ¿no os dais cuenta que la alabanza es un poco? No, total, mundial. Tiene que ser entera, cósmica. Como fríos y heladas, todo hijo de madre, que bendiga al Señor, que alabe el Señor, que esto, todas las pistas para el Señor, todas las pistas para el Señor, porque si no, pues se van metiendo cuñas de pesimismo, cuñas de duda, cuñas de dudas que vosotros creéis que Dios, entonces os da esa tranquilidad, dejadme el mundo para mí, dejadme la cosa, pero orad. Pero orad, porque se realiza la salvación en la carne, en la historia. Pero mi cuerpo está en medio de vosotros, y vosotros habéis sido elegidos para orar. El Señor quiere esta oración. Quiere personas alerta, quiere personas que puedan estar iluminadas del plan de Dios, y personas que mantengan la positividad, lo positivo de él. No tengas miedo, aunque no sean muchas, pero con unos cuantos millones de personas que pasaran por este mundo diciendo: no tengas miedo, no tengas miedo, está Jesucristo, está Jesucristo, que es el único justo, que los demás no somos justos, que él es el único justo, no tengas miedo, y bendice al Señor y no te dejes llevar por la gran tentación del pesimismo, incluso pesimismo espiritual, que nos vienen de tantas cosas del mundo que el otro nos entromete. Pues bien, hermanos y hermanas, pues acoged con alegría en el corazón esta palabra de consuelo. ¿Qué dice Isaías? Consolad, consolad a mi pueblo. Siempre está diciendo eso, consolad a mi pueblo. ¿Consolad a mi pueblo? Bueno, pues estáis consolados. Gloria al Señor.